Salud UNAL, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar. Salud UNAL.
Bienvenidos a Salud UNAL Contigo, un programa para reflexionar sobre nuestra salud y bienestar. Les saludamos Diana Romero y quien les habla Juan David Puente. Las exigencias y ritmos de la vida cotidiana en ocasiones generan situaciones estresantes que muchas veces son insoportables para las personas. Todos en algún momento nos hemos sentido solos, cansados y con un inmenso dolor, y poder encontrar la manera de superar estos sentimientos es de gran importancia para la salud de las personas.
Juan, superar estas sensaciones, como acabas de decir, es lo ideal. Sin embargo, no siempre se logra, y menos cuando nos enfrentamos a situaciones como las vividas en los momentos de pandemia, en los que la vida cambia radicalmente, perdemos a nuestros seres queridos, nos sentimos devastados y sentimos que nuestro proyecto de vida desaparece. Es por esto que las redes de apoyo adquieren tanto sentido para la vida de las personas. Por eso queremos dialogar de este tema y hemos invitado a la doctora Aura Rebeca Angarita Bustos. Ella es psicóloga de nuestra Facultad de Medicina. Doctora, bienvenida.
Muy buenas tardes, agradezco la invitación. Para mí es un honor estar en este programa.
El experto responde.
Doctora, entendemos que cada persona percibe los problemas de manera diferente, pero dadas las circunstancias que ha traído la pandemia, ¿cómo han sido enfrentadas las problemáticas de la pandemia y qué consecuencias en términos de salud mental podemos estar experimentando en este momento?
Mira, Diana, este tema que tomas es muy importante. Realmente la pandemia ha sido un factor que nos ha cambiado literalmente en 180 grados, porque nos cambió nuestros estilos de vida. Nosotros veníamos teniendo unos estilos de vida donde veníamos corriendo con el tema del trabajo, de cumplir con la parte del estudio, y cuando empezamos a vivir situaciones nuevas para nosotros, como es el tema de los confinamientos, el tema del distanciamiento físico, medidas que de alguna manera hacen que tengamos que restringirnos del contacto físico con los demás, de poder salir a nuestras rutinas, obviamente todo eso trajo una serie de consecuencias. Hemos tenido que experimentar situaciones nuevas de pérdida de algún ser querido, de la misma el diagnóstico de COVID como tal, uno en sufrimiento y unos niveles de estrés demasiado altos. Entonces, cuando nos sometemos como seres humanos a estas situaciones nuevas, obviamente viene una afectación en la salud mental. Yo creo que una de las cosas que nos deja la pandemia es que hoy en día tenemos la posibilidad de hablar de salud mental. Se ha convertido en un factor que tenemos que mirar en todas las esferas, académico, laborales, en el hogar, y ya se habla de salud mental. Me parece que era algo que antes pasaba como muy desapercibido, que solamente se miraba como el trastorno mental para una persona que tenía un diagnóstico, pero en el día a día no teníamos en cuenta eso. Entonces, sí, obviamente, en menor y mayor medida, sí una afectación en nuestra salud mental. Y sin ir más allá, con el tema de las personas que están en primera línea, en la parte de salud, todo el personal de salud de las instituciones, que obviamente estuvieron bajo unos niveles de estrés muchísimo más altos. Entonces, claro que sí tiene unas implicaciones, Diana.
Doctora Aura, por favor, cuéntenos, ¿es muy frecuente que las personas sientan que la vida es insostenible y que piensen en el suicidio?
Yo pienso que hemos, en la consulta es muy evidente, como hoy en día vemos como, yo diría que más que pensar en el suicidio, es ver que no tenemos una salida. Es ver que estamos afrontando situaciones nuevas y no sabemos cómo manejarlo. El tema de la virtualidad, por ejemplo, para los estudiantes universitarios, para los estudiantes de colegio, es un tema que es completamente nuevo. Entonces, muchas veces el sentir que no tenemos salida, como que hay un momento que nos abruma, que no vemos una luz, que no sabemos cómo manejarlo, es un momento difícil. Yo creo que el poder reconocer, y esto es muy valioso, en que tenemos momentos duros, que así como un carrusel, o sea, que es un sube y baja de emociones, que hay momentos en que queremos salir corriendo en gris, gritar y decir ya no puedo más, el poder validar nuestras propias emociones, el poder decir esto es duro, esto me cuesta, esto me ha afectado de alguna manera, o el tema del duelo, del fallecimiento de algún ser querido, el poder ponerlo sobre la mesa y decir esto duele, creo que eso es muy válido. Creo que sí se ha aumentado el número de sensaciones como de no tener salida, de no tener una solución a las diferentes problemáticas que tenemos en la vida, y obviamente el pensar en el suicidio es una de esas posibilidades, pero más allá que directamente del suicidio, es pensar como un momento de oscuridad, un momento de no salir, lo veo yo.
Salud UNAL, contigo.
Pensando en precisamente en esa situación, en no encontrar como esa salida, pues a veces suele suceder que la gente empieza como a expresar cosas, y si uno se da cuenta, si una persona cercana se da cuenta que esta persona está viviendo esa situación de ese sentir de no encontrar el camino, ¿qué podemos hacer para poder pues orientar o apoyar a esta persona que está experimentando esta situación?
Yo pienso que hay unas señales de alarma que tenemos que tener muy en cuenta y no dejar pasar desapercibidas. ¿Cuáles son esas señales de alarma? Uno, el aumento del consumo de las sustancias psicoactivas. Si de pronto identifican, y esto es para cada uno de nuestros oyentes, como también para sus entornos, sus familias, sus amigos, cuando hay un aumento del consumo de las sustancias psicoactivas como es el alcohol, el cigarrillo y otras sustancias, eso es algo que tenemos que ponerle cuidado. El aislamiento social, el hablar acerca de sentirse solo, cuando uno tiene a veces conversaciones donde es frecuente el sentimiento de me siento solo, siento que no tengo apoyo, que estoy muy decepcionado de la vida, ese tipo de comentarios hay que ponerles cuidado. Los problemas, los trastornos de sueño, fíjense que como en todo este tiempo hubo un alto índice de trastornos de sueño, porque estando, digamos que en nuestras casas los hábitos se cambian, de pronto la acostada es más tarde, la levantada es un poquito más tarde, y tener la presión laboral, la presión escolar, la virtualidad, pues obviamente eso hace que haya un ajuste, digamos, en la parte del sueño. Pero cuando hay una persona, y esto es súper importante, una persona que toda la noche no pudo dormir, frecuentes pesadillas, o sea, todo lo que es el insomnio, uno o dos días sin dormir es una de las alarmas más graves que podemos encontrar y que hay que ponerle cuidado. El ausentismo escolar, los problemas académicos, muchas veces, y esto lo he escuchado con frecuencia, como ya no sé qué hacer con tantas materias, como que el tiempo no me alcanza y tengo que rendir y tengo que pasar el semestre. Entonces, esa parte, ¿qué hace? Que de pronto no asistan a las clases. Muchos estudiantes lo que han hecho es que graban las clases, luego las escuchan, lo cual implica doble tiempo y mayor presión académica. Pensar en sentimientos de fracaso, de inutilidad, de falta de esperanza, como esto ya no tiene salida, yo ya no sé qué hacer, una mayor irritabilidad, fíjense cómo a veces nuestros mismos compañeros de trabajo, en nuestras familias, a veces sentimos que una persona está muy irritable, está muy susceptible, como dice uno, escucha uno coloquialmente, parece un fosforito, ¿no? Pues nada se prende. Y obviamente el tema de la ansiedad, que una persona esté muy ansiosa, todo esto va muy ligado con la parte del trastorno de sueño, con la irritabilidad, una persona que presente sentimientos de impulsividad o de agresión, en la misma irritabilidad, como que responda de una vez como con los puños o como con el grito, es importante tener en cuenta. Hay otro punto también que es las conversaciones del día a día se vuelven como los problemas para los cuales no tiene una solución. O sea, por más de que uno le brinde a la persona 10 soluciones o 10 posibles soluciones, nunca hay una que la satisfaga. Expresar una falta de apoyo o creencia en el sistema, esto no sirve para nada. Y como empezar a mirar como asuntos que hay que arreglarse, porque hay como un afán de que hay algo por hacer, ¿no? Dar alguna otra indicación, como un plan de escape, o si se les pregunta si pueden tener ideas definidas sobre cómo cometer un suicidio. Aquí hay un punto importante, y es tenemos que tener el coraje de poder hablar y preguntar sin miedo, poder decir en este momento de pronto de oscuridad en que tú estás, ¿has pensado de pronto en hacerte daño? Dar esa posibilidad de abrir es una cosa que es muy importante, y para la persona que la necesita es como un desahogo. Revisar de pronto si han dejado cartas o mensajes en las redes sociales, Facebook y las otras redes sociales, creo que es importante también de revisar. Esas serían como algunas de las señales de alarma que podemos tener en cuenta.
Doctora, por favor, cuéntenos qué es una red de apoyo ¿Y qué tan importantes son estas redes para las personas?
Juan, son tremendamente fundamentales. ¿Cuál es nuestra primera red de apoyo? La familia. Las personas con las que nosotros convivimos. Es esa persona con las que nosotros tenemos los primeros vínculos y que nos pueden dar unas luces y nos pueden brindar ese apoyo. La primera, pues, es la familia. Es decir, nosotros no podemos pasar desapercibido con las personas que convivimos y que muy seguramente tenemos o percibimos que está muy triste, que llora con frecuencia y no hacer nada, ¿sí? Creo que el poder crear los espacios de decir, ¿quieres que hablemos? Sin presionar, sin juzgar, creo que ese es algo importante. Y otras redes de apoyo extensas como son los amigos, la familia extensa, abuelos, tíos, primos y la parte, por ejemplo, de los servicios sociales, es decir, me refiero al tema de la parte de las EPS, los niveles de salud, los mismos centros educativos, colegios, universidades. Entonces, fíjense cómo se amplía mucho más nuestra red de apoyo. Y claro, es lo que se utiliza también en un momento de una crisis, ¿no? ¿A quién acudo? ¿Quién es la persona que está más cercana a mí? Son fundamentales, Juan.
Pensando precisamente en esa red de apoyo, ¿qué debemos hacer para que quienes estamos en una red de apoyo o queremos hacer parte de una red de apoyo, de todas formas todos de alguna manera apoyamos a otros, ya sea en la familia o en nuestro círculo cercano, ¿qué debemos hacer para ser facilitadores y respetar a quienes requieren ayuda o subestimar esos sentimientos? A veces uno percibe que el tema del suicidio empieza a ser como tabú, como nos indicaba hace un momento. A veces no se aborda el tema directamente, sino que se empieza como a ir por las ramas. ¿Qué debemos hacer realmente para que podamos entonces brindar ese apoyo sin irrespetar a las personas que lo requieren?
Sí, Diana. Yo diría que hay dos puntos. El qué hacer y qué no hacer. Muchas veces cuando no tenemos una formación, pues se cometen errores. Lo primero que tenemos que hacer es escuchar y mostrar empatía con la persona y mantener la calma. Es decir, si nosotros vamos a ser ese primer respondiente, si nosotros vamos a brindarle una ayuda a esta persona, entonces vamos a estar en el modo de escucha. Una escucha sin juzgar, sin decirle, escucho con mucha frecuencia que las familias, pues de una buena manera, pero es un error el que eso tranquilo que si usted tiene una depresión, no sino que ponga de su parte, eso es de muy buena voluntad. No, es poder escuchar. Escuchar sin juzgar, sin dar juicios de valor, mostrar esa empatía, la empatía como en ponerlos en los zapatos del otro, es el comprender, hay un tema que me encanta, es el tema de la compasión. La compasión es acompañar al otro desde el corazón, ¿sí? No es de disminuir, sino de acompañar al otro desde el corazón y mantener la calma, es súper importante. Mostrar pues el apoyo, la preocupación, tomar muy en serio la situación, evaluar el grado del riesgo, es decir, si la persona tiene algún objeto con el que se puede hacer daño, ya sea que algo que se tome o algo que utilice, el lugar donde vive si es en un piso muy alto, cerca de una ventana, entonces hay que tener en cuenta como esos riesgos que se pueden correr. Preguntar acerca de los intentos previos, muchas veces creemos que es la primera vez, pero a lo mejor la persona, porque eso también es importante, la persona tiene esto pensado hace mucho tiempo, eso es una idea de suicidio, de pronto tienen plan de suicidio y es mirar de pronto si yo voy a comprar esto o a tener esto en la casa. Entonces, indagar un poquito sobre esas situaciones previas, explorar las posibilidades frente al suicidio, es decir, no lo hagas porque le vas a hacer daño a tu familia, no, es el momento de decir, mira, estoy contigo y vamos a buscar otras soluciones. Yo pienso que eso es una frase muy fuerte, además que sea sincera y de corazón, ¿no? Estoy contigo y vamos a buscar una solución. Todo esto también nos permite ganar un poquito de tiempo para hacer como un pacto de un contrato de no suicidio. Es decir, mira, vamos a hacer un acuerdo, vamos a buscar ayuda, yo estoy contigo y permíteme que busquemos otras alternativas antes de que tomes esta decisión. Tratemos de buscar otras alternativas. Hay que en ese momento pues buscar los apoyos, ya sea con la llamada al 123, a la línea 106, para que pues personas expertas vengan a nuestro apoyo. Restringir el acceso a medios letales. Ya les decía, como mirar en el medio lo que tienen ahí cerquita que se puedan hacer daño. Y si el riesgo es alto, o generalmente la sugerencia es siempre permanezcan con la persona hasta que lleguen los servicios de salud. O sea, no dejen sola a la persona. Y si están al teléfono, no la dejen sola por el teléfono, acompáñenla, listo. Si en ese momento entonces vamos a ir al servicio de urgencias, yo te voy a estar acompañando. Ya una vez esté atendida, digamos ahí es diferente. Por favor, nunca hay que dejar sola a la persona. Y que de pronto hay que tener en cuenta no hacer. Ignorar la situación. Muchas veces uno dice, eso es pura pataleta, quiere llamar la atención. No, yo peco siempre por exceso y no por defecto. Yo prefiero que después de una valoración por psiquiatría en un centro especializado me digan, no se hace necesario, de pronto no era algo muy grave. Prefiero eso a que entonces no le dé importancia y ocurra pues un suicidio. Mostrarse consternado, es decir, que realmente me importa, que realmente estoy preocupada por lo que le está pasando. ¿Qué no hacer en decir que todo estará bien? Yo pienso que esa es una frase, un cliché que utilizamos de tranquilo que todo va a estar bien. No, porque es que realmente la persona lo está pasando muy mal. Y que alguien me venga a decir que lo mío es mínimo, que todo va a estar bien, creo que es no decirle a la persona mejor que todo va a estar bien, sino yo estoy contigo y aquí voy a estar para acompañarte. Ojo con esto, no retar a la persona a que siga adelante. Es decir, usted no es capaz, usted solo bla, 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 y hace cuánto viene diciendo eso. No, esas cosas no se hacen. Dar falsas garantías de mire, no se preocupe, no haga esto y yo hago lo otro. Y de pronto decir en momentos cosas que no vamos a realizar, porque eso es más duro para la persona que está viviendo este momento duro. Yo creo que estos son algunos tips que nos pueden ayudar en un momento de una crisis.
Doctora, generalmente en esos temas denominados tabú se generan mitos y el tema del suicidio no es la excepción. Por favor, cuéntenos cuáles son estos mitos que existen alrededor de este tema.
Uno de los mitos que se tiene es que hablar del suicidio es una mala idea y que puede interpretarse como un estímulo. Es decir, que si yo hablo del suicidio voy a estimular o voy a empujar a la persona a que cometa la conducta de suicidio. Entonces, esto es completamente falso. ¿Qué pasa? Que teniendo en cuenta el estigma del suicidio que se ha generalizado en torno al suicidio, pues la mayoría de las personas contemplan el suicidio porque no saben con quién hablar, porque no ven otra salida, porque es la única solución que ven en ese momento. Pero en lugar de fomentar el comportamiento suicida, hay que hablar abiertamente de que una persona tiene más opciones. Eso nos implica también como que ocupar un tiempo en unas conversaciones de reflexión sobre sus propias decisiones y nos ayuda precisamente a prevenir el suicidio. Cuando uno dice, entiendo tu dolor y quieres hablar del tema, eso ayuda como mucho y eso permite que la persona hable. Recuerden siempre sin juzgar. Hay otro mito relacionado con quienes hablan de suicidio no tienen la intención de cometerlo. Es decir, que una persona que refiere o manifiesta suicidio realmente no tiene una intención. Quienes realmente hablan de suicidio pueden estar pidiendo ayuda o apoyo. Un número significado de personas que contemplan el suicidio presentan ansiedad, depresión y pueden considerar que carecen de otra opción. Es decir, que no ven otra salida. Fíjense cómo otro mito es la mayoría de los suicidios suceden repentinamente, sin advertencias previas. Y vemos cómo, de alguna manera, la mayoría de suicidios han ido precedidos de signos de advertencia verbal o conductual. Y claro, desde luego, algunos conductas suicidas se cometen sin advertencia previa. Pero es importante conocer los signos y advertencias y tenerlos presentes. Hay otro que es que dice que quien haya tenido conducta de suicidio alguna vez nunca dejará de serlo. Es decir, como si eso siempre estuviera presente. Y es completamente falso. El mayor riesgo de la conducta suicida suele ser de corto plazo, es mucho más específico, es seguido a una situación, aunque los pensamientos suicidas pueden regresar. Es decir, el pensamiento puede ir y venir, ¿no? No son permanentes. Y quien haya tenido pensamientos o intentos de suicidio puede llevar después una larga vida sin ningún problema. Es decir, fue de un momento crítico que la persona vivió. Otro mito está relacionado con la persona con conducta suicida está decidido a morir. Y es completamente falso. Y miren que en este punto sí he tenido una experiencia importante cuando después de un intento uno conversa con la persona y dice, yo realmente estaba en un momento tan frágil, estaba tan vulnerable, no sabía qué hacer, pero realmente y siempre pregunto, bueno, ¿y qué te dice el hecho de que estés aquí hoy en día hablando conmigo? Dice pues que habían salidas que a lo mejor no había visto visto en ese momento. Es decir, que por el contrario, las personas con comportamientos suicidas suelen ser ambivalentes acerca de la vida o de la muerte, y quien puede actuar impulsivamente puede ser, por ejemplo, una persona, como les digo, que haya cometido algún intento de suicidio y días después dice no, esto no era lo que yo quería. Y el acceso al apoyo emocional en el momento propicio puede prevenir el suicidio, es decir, que si hay una buena red de apoyo que acuda, que busque los servicios de salud especializados, es una forma de poder prevenir suicidio. El último mito al que quiero hacer referencia es: solo las personas con trastornos mentales son suicidas. Es completamente falso. En el comportamiento suicida indica una infelicidad profunda, pero no necesariamente hay un trastorno mental. Muchas personas que tienen un diagnóstico de enfermedad mental no son afectadas por el comportamiento suicida, y no todas las personas que se quitan la vida tienen un trastorno mental, y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No podemos generalizar.
Profesora Aura, y pensando precisamente en esas redes de apoyo de las que hemos venido hablando, ¿qué podemos hacer nosotros como miembros de la comunidad universitaria ahora que estamos pensando en el retorno para brindarle apoyo a las personas que sienten de pronto que su vida ha perdido sentido, que no encuentran salida? ¿Cómo podemos ayudar en este momento?
Es muy, muy importante, Diana, tener en cuenta y volver como a retomar los vínculos sociales. El tema de los amigos, el tema de esa cercanía con las personas de la comunidad, de la universidad académica, los compañeros, los profesores, el personal administrativo, y empezar precisamente a tener esos contactos, eso fortalece mucho. Creo que eso oxigena las relaciones, ¿no? Más ahorita que hemos estado mucho tiempo en casa, creo que esos espacios nos van a oxigenar nuestras relaciones. Tomar conciencia, Diana, que realmente hemos pasado por momentos muy duros, o sea, que hemos pasado por momentos fuertes, cada uno lo hemos vivido de una manera diferente, pero poder conversar precisamente esas conversaciones donde uno puede decir, ay caramba, lo que más duro me dio fue esto, lo que más extrañé fue esto, retomar las cosas importantes que antes pasaban desapercibidas, me parece que es importante, y siempre ofrecer como esa lucecita de la esperanza, como de mira, yo entiendo que estás pasando por un momento difícil, pero permíteme acompañarte y busquemos apoyo, busquemos ayuda. Creo que a nivel de la universidad nosotros tenemos una muy buena red de apoyo, y yo valoro mucho el trabajo que se hace en el área de salud de la universidad. Para la Facultad de Medicina ha sido un apoyo importante, así como el Hospital Universitario Nacional. Entonces, y tenemos unos muy buenos equipos psicosociales que vale la pena que los conozcamos y que vale la pena que acudamos a ellos en el primer momento.
Profesora Aura, muchísimas gracias. Y ya para ir cerrando nuestro programa, sabemos que se está organizando un evento especial precisamente para hablar de este tema el próximo viernes 10 de septiembre. Por favor, cuéntenos un poquito de qué se trata.
Sí, Diana, y agradezco este espacio. Nosotros venimos realizando, y pues a nivel mundial, se conmemora el Día de la Prevención de Suicidio, que es el 10 de septiembre. Venimos trabajando en la facultad en todos los años haciendo un ciclo de conferencias, teniendo otras actividades. En esta ocasión la denominamos Encuentro, Acción, Vida y Esperanza. Es una actividad que inicia a las 2 de la tarde y termina a las 6. Vamos a tener dos conferencias, vamos a tener actividades culturales, musicales, y queremos como rendir un homenaje también a la vida, a pesar de todas estas dificultades que hemos tenido. Entonces, muy bienvenidos a este espacio que tendremos en la Facultad de Medicina.
Bueno, muchas gracias, doctora, por todo el conocimiento que nos ha compartido el día de hoy, y estaremos desde luego muy pendientes del evento del próximo 10 de septiembre. Les recordamos que Saludnal Contigo, en su versión en vivo por redes sociales, se presenta de lunes a viernes por el canal de YouTube y la página de Facebook de la Facultad de Medicina y Saludnal Contigo a las 6 p.m. Les invitamos a consultar nuestras redes sociales permanentemente, donde encontrarán información de nuestros eventos.
Recuerden escuchar nuestra serie podcast, que pueden localizar en podcastradio.unal.edu.co.
Saludnal Contigo es una producción de la Facultad de Medicina y Radio Unal. Les invitamos a seguir en sintonía de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.
Salud UNAL, contigo. y resolver tus dudas sobre salud y bienestar. Salud Unal. Contigo.